En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, muy buenas tardes, muy bienvenidos oyentes de Es Radio y espectadores de Libertad Digital Televisión. Hoy es el Día del Trabajo y la verdad es que vamos a hablar de no trabajo, porque lo que falta en este país es trabajo. Hemos conocido el jueves los datos de la EPA del primer trimestre y el gobierno está contentísimo, pero resulta que yo no sé cómo pueden estar contentos, porque prácticamente entre los que no trabajan, los que están en ERTE, el más de un millón que quisiera trabajar y no puede, y otra serie de parámetros que la EPA contempla, al final estamos casi en 6 millones de personas que quieren trabajar y no trabajan. Así que si eso es para estar contentos y el 1.200.000 familias que tiene a todos sus miembros en paro, pues en fin, yo de verdad que estoy con Felipe González. Luego te sale un tío ahí y te dice, todo va bien y ala, y tan contento. Bueno, de verdad, fíjese que eso se corresponde, claro, hemos conocido también ayer viernes el dato del cómo ha acabado la actividad económica en el primer trimestre y la caída ha sido de 0,5. Entonces, claro, es que ha caído el consumo, ha caído la inversión, van mal las exportaciones, las importaciones. Yo, este gobierno, no sé de qué puede estar contento. Después vamos a desgranar los datos porque hay cosas muy curiosas, porque claro, es que de los 600.000 empleos que dicen que se han perdido en el año, en un año, de marzo a marzo, del primer trimestre al primer trimestre, es que son menos 100 y pico mil que se han creado en el sector público, son casi todos 600 y pico mil del sector privado. Que, en fin, que digo yo que son los que muestran la actividad de la economía, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de que ayer el gobierno va a enviar a Bruselas, o envió anoche, o va a enviar hoy, no tengo ni idea, el programa de estabilidad, que básicamente dice que, oye, que es que donde dije yo que el déficit de este año iba a ser del 7,7, que mejor voy a poner un 8,4, y que la recaudación va a ser de 275.000 millones, pero eso sí, no tengo que hacer nada porque todo va a ser por automatismo del crecimiento de la economía española, o sea, y por supuesto de subir los impuestos, por más que lo niegue, que ya ha llegado a decir que en los presupuestos de este año no había subido ningún impuesto. O sea, es que ya el morro es que no se menen. Y, por cierto, vamos a hablar de fútbol. No se me asusten, pero sí, vamos a hablar de fútbol. Y no precisamente del Atleti, que ya me gustaría a mí. ¿Eh? Venga, empezamos enseguida.
Economía para todos, con Carmen Tomás.
Bueno, y esta tertulia siempre tiene colaboradores de lujo, pero hoy mucho más, porque está Domingo Soriano, que ya le echábamos
Tomás,
de menos hace
tal?
Mucho, muy bien, y Carlos Cuesta.
Muy buenas.
Muy buenas. Y bueno, para alargar lo que hay, o sea, hoy Día del Trabajo, que por cierto, yo voy a decir creo, porque yo creo que, espero que al final se haya inhibido, porque yo no he visto, es que no he podido ver las imágenes porque he estado súper liada, pero creo que la ministra de Trabajo iba a ir a la manifestación del 1 de mayo, o sea, que se manifiesta contra sí misma, lo cual está bien, porque reconoce que es un auténtico dislate y un auténtico desastre. Pero bueno, ahí tenéis los datos de la EPA. Son 137.000 empleos destruidos, 65.800 parados menos, en fin, 450.000 autónomos que siguen cobrando la prestación por cese de actividad en abril, ya es un dato de abril. Hace un año, 600.000 trabajadores menos en el sector privado y 150.000 trabajadores más en el sector público. ¿Y qué queréis que os diga? Pues que ya hay más de casi 5,6 millones de desocupados entre pitos y flautas.
Sí, si le metes los denos y los que no te coge la estadística oficial, te vas a 6 millones. O sea, esa es la triste realidad. Yo, lo de las celebraciones, la verdad que no sé muy bien tampoco qué es lo que están festejando, ¿no? Porque mires lo que mires, y comentabas antes, Carmen, efectivamente, el dato del primer trimestre, de nuevo con caída en el PIB, con un menos 0,5. Es decir, no hemos salido de esta situación, aquello que decían que era la V en forma de símbolo de Nike, pues el símbolo de Nike tiene una pinta de sacacorchos hacia abajo de muchísimo.
La lámpara de Aladino.
La lámpara de Aladino debe ser de la que sale, en vez de un genio, debe salir Fernando Simón, ¿sabes?
Pero que es verdad, oiga, no se crean que estamos de broma, que eso lo dijo el ministro Escrivá.
Bueno, de hecho, inicialmente, la primera declaración que hizo, que la hizo Nadia Calviño, también se cubrió de gloria. Aramis Fuster, creo que se está tirando de los pelos, aseguró, esto tendrá un pequeño impacto que casi no se sentirá. Sí, bueno, sí. Pues menos mal, no lo sentirá usted en su sueldo. Luego dijeron que iba a ser cosa de 6 meses, luego pasaron a la lámpara de Aladino, y en estos momentos, pues no sé muy bien dónde estamos, ¿no? En la de aliméntate con un pepino, debe ser,
no,
o algo
no,
así.
Según Sánchez, perdona, no, es que hay que decir, según Sánchez, ayer o antes de ayer mismo, dijo que estos datos de paro muestran que la recuperación ya está en marcha. O sea, que es que hace falta tener valor para decir esto y sin despeinarte.
Mira, yo simplemente por unir esto con otra cosa que luego vamos a comentar, que es la famosa historia de la presentación de las medidas que necesitamos presentar ante Europa para que nos den el dinero famoso del rescate, y hay una parte que se está soterrando, que es las reformas que tenemos que hacer. Yo simplemente digo una cosa. Si fuese cierto lo que nos está vendiendo él, bueno, lo primero, no tendríamos los datos que tenemos encima de la mesa, ni de PIB ni de tal. Los de EPA, ellos están celebrándolo. Yo simplemente anotaré una cuestión. Si tú retiras la creación de empleo por parte de la Comunidad de Madrid de 40.000 puestos de trabajo, el resultado es que en los 3 primeros meses del año se han destruido en todo el resto de España 177.000 puestos. Eso es lo que han festejado. Pero al margen de eso, al margen de los datos, si fuese cierto lo que ellos están diciendo, no habrían dado orden y no habrían pactado con Bruselas el llevar 3 de las principales reformas en secreto. ¿Por qué? Porque las 3 reformas suponen recortes. Bueno, ¿cuándo haces recortes? Pues cuando no tienes dinero.
De eso vamos a hablar también. A ver, Domingo, tú primero, que luego tenemos para el programa de estabilidad y el rescate.
Sí. A ver, los datos del paro son muy preocupantes, sobre todo a mí lo que más me preocupa es la parte de la actividad y la inactividad. Porque eso es lo que te marca la desesperanza, por así decirlo, la percepción que tiene el ciudadano medio y el ciudadano que está en paro o que no tiene trabajo, que es el que más sabe las posibilidades, si le merece la pena o no le merece la pena seguir yendo a buscar trabajo. Porque mucha gente piensa a lo mejor que parado es simplemente el que no tiene trabajo, ¿no? Es alguien que no tiene trabajo, pero que está realizando una búsqueda activa de empleo. Si tú, cuando te llaman de la EPA, dices, no, yo es que no tengo trabajo, ¿te gustaría trabajar? Y dices, sí, pero es que no lo veo posible, así que no hago nada. Entonces, eres inactivo. Entonces, lo que está creciendo en España es eso. Es decir, en el último año no solo es que se haya desplomado en 475.000 personas el número de ocupados, sino que crecen los inactivos. Por eso no sube más el paro. O sea, en realidad, el dato de paro en sí mismo nunca ha sido el más fiable. Es mucho más fiable destrucción de empleo, ocupados, cuando salen los datos de seguridad social cada mes, los que están dados de alta en la seguridad social, y el dato de actividad. Porque fíjate, el último de los gráficos anuales que saca la EPA son inactivos disponibles para trabajar. Entonces, ha crecido en este trimestre en más de 160.000 personas el número de inactivos que no cuentan como parados, pero que dicen que sí que les gustaría trabajar, pero que lo ven imposible. Y en el último año, si sumamos los 4 últimos trimestres, estamos en cerca de 500.000, un poco menos, 450.000 personas que ha crecido en el último año, personas que simplemente declaran, pues eso. Eso es desesperanza pura. Y eso, a eso, digamos, al crecimiento de los datos del paro del último año en términos interanuales, tendríamos que sumarle este 500.000 de personas que directamente es que se han salido, ya ni lo intentan, y los 800.000 parados que no sabemos. A ver, yo tampoco quiero decir que todos los que estén en ERTE vayan a acabar en... No se vayan a reincorporar nunca, pero está claro que muchos de ellos sí. Entonces, son unos datos, sin entrar ya en los que están en jornada, a media jornada, y les gustaría trabajar jornada completa. Es decir, si nosotros mirásemos el paro como lo miran en Estados Unidos, que lo que miran es, primero, el dato de paro normal, de persona que no tiene un empleo y está buscando, pero luego empiezan a añadir el que le gustaría trabajar más, el que no está buscando y es inactivo, pero sí que le gustaría formar parte del mercado laboral. Y empiezas a sumar todos estos indicadores que van sumando, creo que era E3, E4, 5, 6... Nosotros estábamos más cerca de los 6 millones que del dato oficial.
Vamos a 6 millones.
Entonces, eso es por eso digo que son datos, son dramáticos por lo que indican. Indican desesperanza, ¿ya? De directamente mucha gente que no espera nada.
Bueno, y luego además los ERTE, que es que los ERTE aquí no nos podemos contar como parados, ¿vale? De acuerdo. pero luego resulta que a la hora de que te quiten la prestación por maternidad porque estás en un ERTE, se supone que es porque estás trabajando y no te la mereces. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Están trabajando? ¿Son parados? ¿Qué son? Pues no, son Domingo gente está, que no claro, trabaja.
Domingo, o sea, está que no... Claro, Domingo está explicando una cosa que es muy importante, porque lo que refleja la estadística no tiene por qué ser lo que te repercute en el sistema de cotización, de pago, etcétera, y de absorción de dinero público, vía prestaciones, en la realidad. O sea, lo que está dando el gobierno es la estadística, y esa estadística te saca los demandantes de empleo no ocupados, no te los cuantifica. Los de condiciones especiales en la solicitud del puesto de trabajo, no te lo cuantifica. Los que están en ERTE, no te lo cuantifica. Todos esos los va sacando. Es decir, se han generado una serie de vías que pueden ser mejores o peores, siempre y cuando luego tú seas consciente de cuál es la realidad, porque no deja de ser un sistema estadístico. Ese sistema estadístico en estos momentos tiene un montón de armarios donde estamos enviando no números, sino personas que no se están contabilizando, pero es gente que absorbe recursos de las prestaciones públicas, del dinero público, y no está ingresando dinero. ¿Cuál es el problema al que nosotros nos vamos a enfrentar como país? Al de la capacidad de financiación real del país. Eso es lo que le están empezando a decir desde Europa. Oiga, a mí todo esto me parece muy bien, pero ¿usted cuánta deuda bruta va a emitir este año? 290.000 millones. Vale. ¿Qué déficit va a tener usted este año? Lo acabamos de ampliar, la previsión. 8,4. Vale. ¿Usted tiene capacidad para recaudar? Pues la recaudación la tengo con caídas del 10-12%. Que ya los ojos ya no terminan de abrírseles. Dicen, oiga, ¿cómo piensa usted pagar todo esto? ¿Le importaría explicármelo? Usted puede engañar a sus votantes lo que quiera, diciéndole que tiene 3,6 millones de parados, cuando todos sabemos que la realidad de gente que no está trabajando, porque dice Yolanda Díaz, los ERTE no son parados. Oiga, lo que no son es trabajadores. Eso lo tenemos clarísimo. Y si no, vaya usted a cualquiera de ellos, pregúntele en su casa, que está el pobre hombre en el sofá, y dígale, ¿usted está trabajando? Y cuando le responda que no, me dice usted estadísticamente dónde lo ponemos. Si en el de parados o en el de personas que están trabajando. Pero lo cierto es que de todos ellos, lo que no se puede poner en duda es que en estos momentos no están cotizando, no están generando ingresos para el Estado. Y sin embargo están absorbiendo ingresos del Estado, están absorbiendo prestaciones.
No están produciendo, básicamente. Y eso, claro, la productividad y eso nos aboca, tiene que estar sufriendo un montón.
Y, claro, y eso nos aboca a un problema de financiación sideral. Sideral, a un problema de pago. Por eso estamos viendo los movimientos políticos que estamos viendo. Por eso se habla de adelanto electoral. Por eso Pablo Iglesias está buscando a ver si le regala un programa a no sé quién por ahí para hacer el malvado fuera de la política española. ¿Por qué lo están haciendo? Porque saben que toda la retahíla de promesas con las que compraron votos no van a poder pagarlas. Esa es la historia. Y si ellos no pueden pagarlos, ¿qué significa? Que España tiene un problema de financiación. Y eso es a lo que todos, en tierra de garbanzos, le llamamos rescate.
Bueno, es que ayer mismo, sin ir más lejos, el gobierno envió a Bruselas que el déficit de este año, que ya del 7,7 no hablamos, que hablamos del 8,4.
8,4, es que es una barbaridad.
Y que la recaudación va a ser esa sin necesidad de nada. O sea, la economía, por el mero crecimiento de la economía, todos los impuestos se va a recaudar un montón de dinero. Y resulta que vemos que ya en el primer trimestre de momento han caído todos los componentes del Producto Interior Bruto, o sea, el consumo, la inversión, la exportación, la importación.
Como adelantaba todo el mundo, Carmen, menos ellos.
¿Ya?
Sí, y si tan pronto, que es lógico porque se ve que el primer trimestre ha sido mucho peor de lo que preveían, pero si tan pronto empiezan a subir, nosotros, que llevamos 10 o 12 años viendo a los ministros de Hacienda españoles subiendo a lo largo del año, es decir, si ya pasan del 7,7 a 8,4...
Nos vamos al 11 otra vez.
Si yo estuviera en la comisión en Bruselas, yo es que no sé lo que piensan en Bruselas de este gobierno, quiero decir, si yo estuviera en Bruselas, a mí me pondría, le diría o lo haría yo mismo, cogería el Excel y pondría dónde ha puesto el gobierno español 8,4, pondría 9,8, un circulito así, una marca de esta que haces en el Excel, y luego referencia. Con suerte, lo normal será 10,6. Claro, de verdad que lo pondría, porque hay que ser realista, aunque solo sea por no engañarte a ti mismo. Es que lo que tú decías antes es muy importante, que también tiene que ver con el déficit. Es decir, decimos, no, el número de ocupados, ¿cuánto ha caído? 400.000. No, un momento. Bueno, 400, en tasa interanual. Ocupador del sector público te suben 150.000, 149.000. Ocupador del sector privado te baja en 625.000 casi. Con lo cual, es ficticio desde el punto de vista del paro, pero también a la hora de establecer el déficit, tú lo que tienes es un sistema que cada vez te coge menos impuestos, porque al final los ocupadores del sector público dicen, no, también pagan impuestos. Hombre, sí, se lo quitan de la nómina, pero eso es como cogerlo con una mano el sector público y se lo devuelve con la otra. Los que te generan los ingresos, ocupador del sector privado, tienes 625.000 menos y 150.000 personas más a las que pagar. En esa tesitura de desplome de la recaudación y de caída de todos los grandes indicadores. Entonces, A ver, era poco creíble las cifras iniciales del presupuesto, pero es que las que van a ir dando sucesivamente, pues tampoco lo son mucho más.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa para que os voy a contar, porque mañana es el Día de la Madre, por favor. Entonces, tenemos que hablar de ellas, que se lo merecen todo. Porque vamos a ver quién es la que se pasa sin pegar un ojo toda la noche. Lo siento, papás, casi siempre las mamás. Ahora cada vez más papás, vamos
No, conmigo no tienes que hacer, vale. No tienes que poner asterisco. Mi mujer se ha levantado...
No te me pongas 8M.
No,
pero
bueno. El ratio
de veces que se ha levantado mi mujer, a las que me he levantado yo, me gana 20-1 como mínimo.
Nada, las mamás... En general, hombre, mañana es su día, vamos a hacerles ahí un poco la pelotilla.
Compramos pulpo.
Compramos pulpo, venga, sin pegar ojo, porque, en fin, tú el chavalín, el chupete se te caía. Luego descubrió el significado de la palabra contorsionismo, porque, a ver, cuando empezaste a gatear y a descubrir el mundo, pues ahí había que, en fin, que bajar el lomillo. Y le debes todo lo que sabes sobre música. Y desde luego lo más importante, sabes que siempre estará ahí para escucharte, darte el mejor de los consejos o apoyarte en cualquier cosa que necesites. Lo sabes, tu madre te ha dado tanto, así que mañana tienes una oportunidad única para demostrarle que ella se lo merece todo. Además, en el Corte Inglés vas a encontrar un montón de ideas de regalo. Seguro que das con el detalle perfecto que ella se merece, ya sea en nuestro departamento de moda, de accesorios, de tecnología, de deportes. Bueno, y además recuerda que puedes hacer todas sus compras del Día de la Madre de la manera más fácil, con los servicios exclusivos de nuestra app, con el nuevo servicio Manos Libres. Haz todas tus compras, no tienes que ir cargando con las bolsas. Acceso a todas tus promociones, pago con el móvil o gestiona el parking en nuestros centros. Y como siempre, tus compras también en tienda y web. Así que feliz día, mamá, feliz día, mamás, en el Corte Inglés. Al principio a algunos se les habrán puesto los pelos como escarpias porque he dicho que iba a hablar de fútbol. Me gustaría hablar del Atleti, de la no Superliga, pero no, eso se lo dejo a Juanma. Vamos a hablar de fútbol, pero de otra manera, verán. Desde el 17 de marzo está en marcha un concurso de emprendimiento muy especial. Se trata de FútbolCan 2041, que es una iniciativa impulsada por Banco Santander en colaboración con GESIC Power by Microsoft y que plantea un escenario muy interesante, que es el de imaginar cómo será el fútbol dentro de 2 décadas, en 20 años. Claro, todo ello apostando por soluciones de innovación, capaces de promover esos cambios, bueno, pues que ya no pueden esperar. Saben, verán, startups y emprendedores ofrecen ideas tecnológicas e innovadoras relacionadas con alguno de los 3 ejes transversales que sustentan la estrecha colaboración que ustedes conocen que tiene Banco Santander con el fútbol: la inclusión, la diversidad y la sostenibilidad. Así que para saber un poco más de este proyecto, vamos a hablar con 2 personas que lo conocen a rabiar. Una es Enrique Arribas, que es director de marca y marketing corporativo de Banco Santander, y con Iris Córdoba, que es directora de GESIC Power by Microsoft. Y creo que los dos están ya al otro lado del teléfono.
Pues sí, aquí estamos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Enrique, Banco Santander es, desde hace mucho tiempo, lo sabemos porque lo hemos visto y lo conocemos, una entidad muy comprometida con el fútbol. Pero ahora ha querido dar un paso más y quiere mezclar el deporte con la tecnología y la innovación. Así que ha ideado este proyecto que comentábamos antes. Y vamos a ver, Enrique, el fútbol como agente de cambio social. ¿Cómo se os ocurrió esta idea y cómo puede ser eso?
Sí, buenas tardes. Bueno, y además gracias por darnos la oportunidad de poder profundizar en ello. Pues sí, como dices, la verdad es que venimos apostando por el fútbol desde hace muchos años, pues desde el 2008, que empezamos patrocinando la Copa Libertadores en América, y luego hemos patrocinado pues muchas competiciones internacionales, la Copa Oro, la Copa América, por supuesto, la Liga, uh-huh. La Liga Santander España y también la Champions League. Y una cosa que aprendimos es que el fútbol pues seguramente sea el deporte del mundo que tiene la mayor capacidad para impactar en la sociedad, una capacidad de impacto enorme, incluso de transformación. Y mira, en el Banco Santander pues tenemos como propósito ayudar al progreso de las personas y de las empresas. Así que es desde ese propósito que decíamos, oye, y si utilizamos el fútbol y esta capacidad que tiene para impactar en la vida de las personas, pues para hacer esta entrega de progreso que buscamos, y utilizamos el fútbol como esa gran plataforma de impacto social que puede ayudar a hacer una sociedad mejor. Y así trabajamos en un concepto que es pues que el fútbol lo puede todo. En inglés decimos Football Camp porque es una plataforma internacional, y saca partido pues de esta capacidad del fútbol para hacernos reír, para hacer el día más alegre de nuestra vida, pero también para darnos una salida profesional, para educarnos en valores. Yo cuando llevo a mi hijo al fútbol y veo cómo se comportan algunos padres algunas veces, digo, madre mía, digo, tenemos que utilizar el fútbol para bien, ¿no? Y sacar todo lo bueno que tiene el fútbol. Uh-huh. Y bueno, pues este es el punto de partida de esta iniciativa que mencionaba.
Iris Córdoba, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Nos cuentas de qué manera está implicada en este proyecto tu empresa, GSIC Power by Microsoft?
Sí, claro que sí. Bueno, partiendo de lo que decía Enrique, el deporte influye de manera positiva en la sociedad, ¿no? Entonces, la tecnología ya no es hoy exclusiva de los deportistas de élite, sino que lo ha democratizado. En esa idea de democratizar el acceso a la tecnología, el GSIC Power by Microsoft, que bien mencionabas, al fin de cuentas lo que busca es apoyar a las entidades deportivas y a las organizaciones vinculadas con el deporte en su proceso de transformación digital, ¿no? Por lo tanto, esta iniciativa, sin lugar a dudas, nos permite, junto con el Santander, ir más lejos, compartiendo unos mismos valores, y no solamente llegar a los aficionados en el sentido más amplio, sino también comprometer a los emprendedores, ¿no? Creo que lo bonito de este proyecto, que estamos trabajando con emprendedores, con valores y pensando en el fútbol del futuro que queremos, que en esta pandemia lo hemos visto como el deporte y el fútbol ha sido un termómetro de lo que estaba pasando, ¿no?, en la sociedad. Esa falta de poder acceder a los estadios, de poder ver a tus aficionados, más que nunca permite soñar con un fútbol mejor, donde la tecnología una vez más se convierta en esa herramienta que haga posible estas soluciones.
Y desde el 17 de marzo estáis recibiendo proyectos. ¿Nos puedes adelantar alguno? Porque para mucha gente igual es muy difícil encajar fútbol, tecnología, inclusión, diversidad, ¿sabes? ¿Cómo? Cuéntanos si puedes, algún proyecto que encaje todo esto.
La verdad es que nosotros teníamos el mismo miedo, ¿no? Porque es un reto pensar en el fútbol del futuro, pero se han aprobado, es decir, han pasado esa fase de cumplir con los retos más de 150 empresas. Hoy hemos anunciado las 10 finalistas que estarán en un evento el 17 de mayo de 7 países diferentes, ¿no? Es decir, la participación ha sido global y vamos a ver soluciones que tengan en cuenta herramientas que están presentes en lo cuando uno habla de cómo será la transformación digital en los próximos años, ¿no? Soluciones de realidad aumentada, soluciones de bot o soluciones de voz para poder permitir incluso con dispositivos wearables compartir la emoción entre una persona no vidente con un amigo, con un familiar vidente. Imaginemos un espacio accesible donde podamos compartir la emoción independientemente de la situación que estemos, ¿no? Poder acceder hasta el sitio más remoto de nuestro país donde puedan tener visibilidad y soñar con el fútbol profesional independientemente de dónde nazcas, de la raza, del color, la religión, uh-huh. Hacer un fútbol inclusivo y diverso para todos.
Bueno, está claro que nos habéis transmitido bien qué es lo que buscáis, qué es lo que queréis, cómo creéis que debería de ser, pero ¿os atrevéis a hacer un poco de gurús y decirnos cómo veis vosotros que va a ser el fútbol dentro de 20 años? Porque claro, no sabemos ni quién va a ganar la Liga este año, imagínate, aunque lo va a ganar el Atleti, pero dicho sea de paso, ver dentro de 20 años cómo os lo imagináis, qué os imagináis que cómo puede ser el fútbol.
Bueno, pues en el Santander hemos puesto en marcha esta iniciativa con el apoyo de Microsoft, precisamente porque lo que queremos es intentar promover un fútbol que mejora en temas de sostenibilidad, de inclusión y de diversidad. Fíjate, hace ya 2 años lanzamos un aparato que se llama Field, que es un dispositivo que permite a los ciegos seguir el fútbol a través del tacto. Uh-huh. La idea era facilitar el acceso y hacer un fútbol más inclusivo. Ya ha habido otras iniciativas en el ámbito del fútbol de meter la tecnología, pues como el VAR. Ahora tenemos el VAR, uh-huh, que genera algo de controversia, pero cada día lo iremos mejorando. Y la idea es que tengamos un fútbol que de verdad pues avanza y nos aporta más. Nosotros nos imaginamos un fútbol precisamente mucho más sostenible, mucho más inclusivo y mucho más diverso. Y este programa que hacemos de la mano de Microsoft pues está buscando iniciativas que nos ayudan desde la tecnología a promover estos tres ámbitos que casan mucho que casan totalmente con las políticas de banca responsable que empujamos desde el banco.
Y tú, Iris, así en pocas palabras, ¿puedes vislumbrar el fútbol del año 40?
Yo vislumbro un fútbol sin barreras, como decía Enrique, y un fútbol donde la generación de contenidos, de entretenimiento, de gamificación, de engagement con el aficionado pueda ocurrir de manera diferente a la que estamos viéndolo ahora, donde no haya tanto como que se mezcle el mundo virtual con el mundo real, pero sobre todo sin barreras, ¿no? Sin barreras y donde la tecnología pueda acelerar, poder acceder y con una conectividad muchísimo mayor a la que conocemos hoy.
Bueno, pues ojalá, ojalá que vuestro proyecto se haga realidad y, bueno, pues igual lo podemos hasta comprobar dentro de 20 años, ¿eh? Y os llamamos para ver qué ha pasado y pedir cuentas, ¿eh? Bueno,
seguro.
Era Enrique Arribas, director de marca y marketing corporativo de Banco Santander, Iris Córdoba, que es directora de GSIC by Microsoft. Muchísimas gracias por estar ahí y por llevar a cabo estos proyectos que suenan tan bien y tan necesarios, ¿no?, en la sociedad que está un poquito necesitada de todos estos nuevos valores, ¿no?, que parece que estamos perdiendo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Oye, pues atentos porque el gobierno ha ampliado los plazos de las garantías legales de los bienes de 2 a 3 años y ha incrementado de 5 a 10 el tiempo mínimo que los fabricantes están obligados a disponer de piezas de repuesto una vez que el producto deja de fabricarse para garantizar su reparación. Esto ha sido posible porque el Consejo de Ministros ha trasladado a la normativa española, varias directrices europeas para apostar por una mayor durabilidad de los bienes con el fin de lograr patrones de consumo más sostenibles, luchar contra la obsolescencia y reducir el impacto en el medio ambiente.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Bueno, vamos a meternos un poquito con el plan de recuperación. No lo vamos a agotar porque tengo que hablar todavía con una persona, pero, en fin, yo he tenido la paciencia de leerme mucho, seguro, tampoco soy ninguna, me lo he leído, y cuando he llegado al final digo, o soy idiota, o no me he enterado de nada, o esto de qué va, o todo esto, es que no veo concreción, no veo proyectos, veo como bla, bla, muchas fotos, eso sí, han intercalado unas fotos preciosas del campo, del mundo, del cielo, de las estrellas, del no sé qué, del tal y el cual, pero luego la chicha es como todo lugares comunes, un cuadro con las mismas cifras que venimos repitiendo desde siempre, los 3.000 millones para el turismo, no te creas que han dicho, oye, a lo mejor nos hemos quedado cortos, no, qué marda. 30.000 para la sostenibilidad urbana, o sea, cosas que dices, pero de verdad, o sea...
Pero es resiliente, eso transversal,
sí. Eso sí.
Inclusivo,
es súper resiliente,
sostenible.
Súper.
Entonces,
y no se te olvide lo del género también.
No, pero...
Esperando a que surja, a que se ponga de moda el calificativo chachiguay. Ese va a ser el momento culmen, chachiguay.
El documento es prácticamente solo tiene ese tipo de términos. Es decir, lo que tú dices es exactamente así, muy poco concreto y con muchos términos genéricos que no significan nada, que sirven quizás para el titular o para, bueno, si quieren poner... Yo solo puedo llegar a entender, ¿no? Desde el punto de vista del marketing, la política, pues que en el titular o que en los encabezados de cada capítulo pongas así palabras un poco que suenen bien, que yo creo que ya la gente... Cuando las lee, da un pasito para atrás porque sabe que se la vas a tratar de meter doblada. Pero bueno, si solo fuera ahí, si solo fuera en el titular o en los títulos o en los encabezados de los epígrafes, vale. Pero es que luego el documento es así, el documento es lo mismo. Yo lo que no tengo claro es a quién quieren engañar. Bueno, yo creo que a todos. Pero no tengo claro si el objetivo uno son los votantes, como decís vosotros, para convocar esas elecciones anticipadas antes de dar el hachazo. Si quieren engañar a Bruselas, que yo creo que un poco también. Si se quieren engañar a ellos mismos, yo creo que hay un poco
sobre
de todo.
Yo creo que sobre todo a ellos mismos, porque hace unos días, bueno, el sábado pasado lo comentamos aquí, que era la mayoría del plan es un corta y pega de otros planes, o sea, esto le gusta mucho a Sánchez, claro. Entonces, ya sabemos lo que hizo, cortar y pegar. Entonces son como
si lo hubiera hecho, yo creo que trozos, no hizo ni eso. Fíjate
como trozos de otros planes que ya andan por ahí circulando con nombres y apellidos. Se nota que es una especie de cosa que había que hacer ahí, rellenar hojas, porque sí, eso sí, rellenan como 200, pero quiere decir que puedes poner ahí lo que te dé la gana. Ahora, la chicha. Pero vamos a ver, pero ¿cómo van las reformas? Los impuestos, porque aquí tengo yo delante el plan de Alemania, el plan de Italia, el plan de Grecia, y todos son baja el IRPF, baja el IVA, estabiliza las prestaciones sociales, subvenciones a empresas y autónomos, bajada de sociedades. Esto es lo que presentan los países de nuestro entorno.
No, nosotros hemos presentado el chupendiplan. Entonces, bueno, pues en terminología chupendilerendi, pues vale, pues se lo vendemos así a los votantes y ya está. A mí la información que me llega es que dentro de ese potencial universo que teníamos de gente a engañar, está más centrado en engañarnos a nosotros más que en engañar a Bruselas. Y que Bruselas, porque en determinadas cuestiones sabe que la mejor reforma que se puede hacer en España en estos momentos, teniendo en cuenta cuál es el gobierno, es no reformar, ha preferido precisamente que se eche una especie de persiana y dicen, bueno, esto lo vamos hablando fuera de luces, fuera de transparencia, con opacidad plena, entre ustedes, allá ustedes con sus compromisos electorales, esto es cosa suya, y nosotros. Y estoy pensando principalmente en la reforma laboral. Es decir, una de las pautas que ha llevado a esa conclusión es la de, si abrimos el melón de exigirles una reforma desde Bruselas en estos momentos, va a chocar con las promesas electorales que tiene el Partido Socialista, Podemos, Esquerra, Bildu, etcétera. Hay que recordar que la derogación laboral la pactó el Partido Socialista con los proetarras. Unos tíos, lo digo con toda la ironía, que además de ser lo que son moralmente, como todo el mundo se puede imaginar, son unos expertos económicos de tres pares de narices, lo digo con toda la ironía. Como eso está pactado, han aceptado por parte de Bruselas, vamos a llevar esto muy oculto porque si no sabemos lo que va a ocurrir. Va a haber tensiones y ustedes van a hacer lo contrario de lo que nosotros queremos. Y prefieren que se retrase la reforma de manera que en el fondo lo que se está haciendo es prorrogar la vigencia del actual esquema de legislación laboral. Uno de los temas que sí que les preocupa y que no tiene ninguna concreción en el plan que hemos presentado, es el tema de las pensiones. Hubo un documento previo, que sí que fue remitido por España, y la contestación que recibieron por Bruselas, que llevó a una concreción de aquella medida, incluyó un compromiso expreso del gobierno actual de que efectivamente no iban a volver a poner los famosos indicadores de sostenibilidad, los coeficientes de sostenibilidad. Pero en el párrafo siguiente, el gobierno de España se comprometía a preparar otro sistema que hiciera básicamente lo mismo. Es decir, no se tenía en cuenta exclusivamente el universo de la esperanza de vida, pero sí que se tenía en cuenta cómo se estaba aumentando el número de personas que entraban a cobrar y cómo estaba bajando el número de cotizantes que se metían en el universo de personas que tienen que ingresar. Es decir, a lo mejor no era el mismo sistema, a lo mejor no era tan evolucionado como fue el sistema de sostenibilidad, pero les obligaban, y lo aceptó el gobierno de España, a meter otro esquema que en el fondo rebajaba las pensiones. Es decir, ha habido otros documentos que van a generar una especie de esqueleto por debajo de legislación. Este gobierno lo que está haciendo es pactar un engaño masivo a los votantes en España. Eso es lo que está haciendo. La parte fiscal tampoco aparece, pero es que si nos vamos a las condiciones o a las exigencias que le hizo Bruselas en el último documento, en el semestral, segundo semestral de 2019, le exigía abiertamente a España la subida del IVA y la subida de los impuestos especiales. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que estamos pactando hoy realmente que es el sistema de ingresos y el sistema de gastos. De ninguno de los dos nos dicen nada, pues ya nos podemos ir temiendo lo peor.
Bueno, vamos a continuar enseguida, pero no quiero entretener más a Gloria Juste, que está al otro lado del teléfono. Hola, Gloria.
Muy buenas.
Gloria es directora de proyectos de la Fundación Endesa y, bueno, Digo hemos porque he participado en ese manifiesto que hemos hecho los mayores de 50 que todavía tenemos ganas de trabajar, ilusión y, por supuesto, fuerza. Y además tengo que decir que es un dato que no hemos dado antes cuando la EPA, y es que mayores de 50 parados hay casi 1 millón de personas. O sea, es una edad a partir de la cual ya empiezas como a tener muchas dificultades para encontrar trabajo, ¿no? Empiezan a considerarte ya en esa masa de gente que ya para aparcar, ¿no? Que es una desgracia que tiene este país. No sé lo que ocurre en otros, pero para mí es una desgracia. Cuéntanos un poco, Gloria, ¿cómo se os ocurrió la idea de este manifiesto en el que, por cierto, hay personas mucho más interesantes seguro que yo, hay directores de cine, hay artistas, hay periodistas, hay de todo? ¿Cómo se os ocurrió poner en marcha esta iniciativa de buscar un día del trabajador senior?
Pues bueno, lo primero, darte las gracias a ti, porque te implicaste más desde el primer momento y, como todos, además de una manera desinteresada. Y la verdad es que cuando gente representativa os animáis y os unís a iniciativas, le dais un empujón que es lo que necesitábamos. Lo enmarcamos dentro de un proyecto que se llama Generación Sabia, que ya tiene un poco más de 3 años, que lanzamos la Fundación Endesa con la Fundación Más Humano, por este objetivo, con el objetivo de hacer visible todo un talento de una generación que, pues como tú decías, sorprendentemente, de una manera casi sin darnos cuenta, empezaban a salir de las empresas con mucha dificultad para incorporarse de nuevo. Así que lo que hemos diseñado es una plataforma de punto de encuentro, de unión también con empresas y organizaciones, y que sirva de actualización para que estén constantemente preparados y mejorando su empleabilidad.
Y buscar un día de precisamente ayer, 30 de abril, hubiéramos querido que fuera el Día del Trabajador Senior, a ver si lo conseguimos para el año que viene.
Efectivamente, ¿no? Pues como un detalle más, pues sí, buscar su día. Y el día 30, ¿por qué? Pues porque hoy es el Día del Trabajador y estamos hablando de gente que empezó a trabajar antes, que empezó a trabajar un día antes como poco, con lo cual eso es lo que queríamos, rendir un homenaje a toda esa generación y dedicarles el día 30 de abril.
¿Y crees que la experiencia es quizá el rasgo más característico de esta generación sabia que es lo que pueden aportar a las empresas, su experiencia?
Bueno, por supuesto la experiencia, pero no solo exclusivamente la experiencia, sino muchísimas otras cosas que la propia experiencia vital, ahora sí, te aporta a lo largo de todo tu desarrollo profesional, porque es una confianza, es una seguridad, es resiliencia, por cierto, que estabais hablando ahora. Pues son muchas cualidades, sabiduría, conocimientos, capacidad de adaptación, porque ahora estamos viviendo una crisis muy compleja, pero todas estas generaciones han vivido muchas otras crisis anteriores, y eso que es lo que te enseña a trabajar de otra manera, a reinventarte, a seguir creciendo, a evolucionar, y eso la vida es lo que te va aportando, sin ninguna duda.
¿Y las mujeres cómo andamos en este terreno?
Pues las mujeres, como empieza a ser cada vez más frecuente, que no por ello nos tenemos que acostumbrar, también les ha dado un poco más duro la situación en general. Ya se estaba agravando el dato del paro, ahora mismo hay unas 60.000 mujeres más a partir de esta edad en paro, pero es que las circunstancias de la pandemia ha agravado esa tendencia y empezamos a salir con más rapidez del mercado y, sobre todo, es más compleja la vuelta. Esa parte a nosotros nos tiene muy focalizada, porque hay que formar y acompañar también de una manera más especial a las mujeres.
Bueno, pues Gloria Juste, que es directora de proyectos de la Fundación Endesa, enhorabuena por esto. Aquí me tenéis para lo que necesitéis. Ya no le digo nada a estos chicos porque son muy jóvenes todavía los que me rodean. Pero
bueno, pero se pueden unir al manifiesto, que todavía va a ser.
Vale, pues ala, que se unan al manifiesto, al manifiesto de los mayores, que tenemos que seguir aquí y queremos además seguir. No es que tenemos que seguir, es que queremos seguir trabajando porque creemos que todavía podemos aportar muchas cosas. Muchas gracias, Gloria.
Gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, a ver, Domingo, que esto de las pensiones te los tienes tú. Aquí, ministro, te habrá vuelto loco, como a todos, ¿no? Porque, claro, lleva 2 o 3 meses diciendo una cosa, luego otra, bueno, luego que sí, luego que no.
Porque llevaba 2 meses sin de... Esa es la más rara, o sea, salió una noticia de Carlos Segovia. No solo Carlos Segovia, que era lo de la ampliación del periodo de cálculo, sí, que es lo más grave desde el punto de vista de la primera pensión, lo que más bajaría. Su jefa, Nadia Calviño, y su jefe, Pablo Iglesias, dieron por cierta la noticia en numerosas entrevistas. Es decir, les preguntaban, oiga, el gobierno va a ampliar el periodo de cálculo, y Iglesias decía, no, mientras yo sea vicepresidente, esa propuesta que está ahí pero no va a salir. Es decir, daba por bueno que había una propuesta, y Nadia Calviño también decía, bueno, son muchas cuestiones que se están valorando, pero todavía no es momento. Y de repente el señor Escribá un día salió y le echó la bronca al SINA, dijo, es que yo nunca he dicho eso, hombre, tus jefes llevan un mes contestando a preguntas sobre el tema y dando por buena la información de que esa reforma está encima de la mesa. Bueno, pero digo por lo de volvernos loco. Pero cuidado, en pensiones hay cuatro temas muy delicados para el gobierno. O sea, yo nos metemos un poco en el ministro, o nos parece curioso ese tipo de reacciones, pero yo no me gustaría estar en su pellejo, ¿eh? Autónomos. La cuota de los autónomos, que les van a dar un palo muy impopular.
Por los ingresos reales, ¿no?
Por los ingresos reales. Bueno, es que si lo hicieran por los ingresos reales. Es que quieren igualar ingresos reales, el rendimiento neto de un autónomo con el sueldo neto de un trabajador, que es que no es lo mismo. Y si trataran de meterle a un autónomo el nivel de cotizaciones que paga una empresa por su trabajador, incluyendo la seguridad social de la empresa, que si tú quieres equiparar las dos situaciones, eso es lo que deberías hacer, estaríamos más que doblando las cotizaciones que están pagando los autónomos de a partir de 24 o 25 mil euros. Esa es la realidad. Si tú le quieres cobrar a un autónomo el 30% en cotización, el 30% de su rendimiento neto que vaya a cotizaciones, eso es lo que paga una empresa. Una empresa más o menos en ese nivel de unos 25.000 euros paga el 30% del coste laboral real de su trabajador va a cotizaciones. Claro, el sueldo bruto del trabajador son 18.000 o 19.000 euros y dirá, ¿cómo que mi sueldo bruto son 18, 19 y mi sueldo neto después de cotizaciones y IRPF está en 16 y pico? Sí, sí, si eso es otra cosa. Pero cotizaciones respecto a coste real, más o menos 30%. Entonces, si eso lo quieren igualar con los autónomos, ya te digo, para un nivel de 25, 27 mil euros de ingresos al año, estaríamos más que doblando la cotización mínima. No creo yo que estén en esas. Sinceramente, no creo. Pero, claro, quieren hacer algo para subir. Segunda reforma. Jubilaciones anticipadas. De nuevo, una reforma muy impopular porque además está creciendo en los últimos años de forma bastante importante el número de trabajadores que se jubilan de forma anticipada. Y sobre todo los trabajadores en los sueldos altos, porque los trabajadores en los sueldos altos, que en general están bastante penalizados por muchas otras cuestiones del sistema, y sobre todo porque tienen topada la pensión máxima, entonces están cotizando para nada, pues la única medio ventaja, que ni siquiera es una ventaja, simplemente es un perjuicio un poco menor, por así decirlo, es que si se jubilan de forma anticipada, el cálculo del descuento respecto al que les hacen por la jubilación anticipada, ese 8, entre el 8 y el 6,5% que te hacen cada año, no es que les compense, es que se lo hacen sobre la base de cotización y no sobre la pensión que les tocaría cobrar. Y claro, como están cotizando mucho más de la pensión, porque la pensión máxima está topada, pues les sale bien, solo pierden el 2% al año. Es eso, interesante. Claro, por eso se les compensa al final y dicen, hombre, pues me voy dos años antes, solo pierdo un 2% de pensión por cada año, venga.
A jugar al golf.
Lo quieren quitar. Sí, claro. Cuidado, pues eso lo quieren quitar. De nuevo, una reforma muy impopular, porque incluso los que no se cogen la jubilación anticipada les gusta saber que lo tienen ahí. El cálculo de la base. El enfado del ministro Escrivá con Alsina, lo que Calviño quería, lo que Iglesias no quería y lo que no sabemos lo que opina él. Esta va a ser la gran reforma que Bruselas le va a pedir. Porque es la reforma que realmente recorta el gasto.
Claro.
Ya se la ha pedido.
Y es que es
la
de 25 a 35 es un recorte. A ver, que en este país han hecho huelgas generales por temas de pensiones menos onerosos que este. De lo
Nicolás
que sería,
Redondo, lo padre, que, por, se fue del escaño.
De lo que sería esta ampliación del cálculo de la base. Y luego la cuarta reforma, que es...
Perdona un momento, en el tercer punto introduzco esa cosa que dijeron de repente de elegir los mejores años, o sea, ampliar los años pero cogiendo los mejores.
Hombre,
pero eso...
Los demás sueldos.
Eso es una argucia publicitaria, eso ya lo van a hacer seguro. Pues a lo mejor en vez de pasar a 35, si no le salen las cuentas, pararán a 37 o se quedarán en 35, cambiarán otra de las reglas, pero lo de permitirte que elijas algún año, si no
los
cinco
mejores...
Que venden
como que es mejor.
Que
lo suavizan.
Que lo suavizan. Eso sí. Yo creo que va a ser una argucia publicitaria para tratar de que a la gente le suene mejor y decirle a la gente, mira, si durante un año o dos has estado en paro, esos te los quitas, que suena como muy bien, pero luego de verdad, efectos prácticos, si tú amplías de 25 a 35 al 98 o 99% de los trabajadores, les va a subir.
Estás casi.
Es un recorte de pensión y algunos bastante grande. Y luego la cuarta reforma, el índice de sostenibilidad, es cierto, como se metieron tanto con lo que aprobó Fátima Báñez en 2013, ahora no pueden aprobar algo que tenga el mismo nombre, pero van a aprobar lo mismo, solo que le van a cambiar el vestido de rojo a azul y le van a llamar índice de
resiliencia.
Sí, índice de resiliencia e inclusividad.
Exacto.
Pero va a ser básicamente lo mismo, que es que te van a recortar la primera pensión. Va a ser, te van a dar un tajo brutal en la primera pensión según vaya creciendo la esperanza de vida.
Transición.
Pero fíjate, vamos a repasar las cuatro reformas, que es el catálogo completo que ha dicho Domingo. Las cuatro son para recortar.
Claro. Ya, vamos sí, a ver.
Si es que no hay otra.
Pues es que, o sea, todo esto parte de una inmensa
mentira.
Entonces,
¿por qué ha dicho Escrivá eso de que, bueno, que la parte más mollar quedará para el 27? Es que esto lo ha dicho Escrivá.
Bueno, eso es lo que él quiere. Vamos a ver, de momento lo que parece que le está aceptando Europa es, vamos a ver, ¿tú a qué vas
a jugar?
Bueno,
él no quería eso cuando no era ministro. No,
bueno, él de hecho quería levantar la famosa cortina de humo esa que hay sobre 14.000 millones de euros en subvenciones que nadie sabe dónde acaban y se le quitaron las ganas, según juró Carlos y Piso Moqueta, pero bueno, esto ya son cosas
vale,
de la política.
Perdona.
Pero que si cogemos esas cuatro reformas, llegamos a una conclusión. ¿Qué le pasa al gobierno? No tiene fondos. ¿Qué le pasa al gobierno? Que ha prometido incrementos de las prestaciones. ¿Y en base a qué lo ha prometido? En base a una campaña electoral, es decir, ha conseguido los votos en base a un voto comprado. Yo os voy a dar más pensiones, no es posible. Yo os voy a aumentar las becas, no es posible. Yo os voy a aumentar el parque de viviendas sociales, no es posible.
El ingreso mínimo vital.
El ingreso mínimo vital, no es posible. La famosa historia de las personas vulnerables en entornos vulnerables que iban a ser subvencionadas, no es posible. Si no tienes dinero, no es posible. Y los sistemas económicos que genera esta gente no generan ese dinero. Encima te metes en un COVID, encima lo gestionas de espanto, encima eres el último en comprar vacunas, encima eres el que más tienes tasa de mortalidad, encima eres el que menos ayudas das a las empresas y todo le va multiplicando esa situación. A mí la información que me llega de Bruselas es que Bruselas ha dicho, venga, vamos a hacer aquí una entente, ¿vale? Vamos a firmar tregua. Yo no te exijo que tú hagas público esto, pero tú no me desmontas la parte principal del tenderete económico que procedía del Partido Popular, especialmente la reforma laboral, hasta que no lo hables conmigo, ¿vale? Y si por el camino tú adelantas elecciones, mira, esto es cosa tuya. Tú sabrás cómo engañas a tu gente. Pero a mí no me vas a colar unas reformas que hagan que el dinero que yo te voy a dar, los 140.000 millones o los 21.000 adicionales que nos dan por otras líneas, etcétera, se vayan a poner en peligro. Entonces yo quiero tener garantías de que tú me lo puedes devolver. Y para tener garantías de que me lo tienes que devolver, las pensiones, pues las cuatro reformas, para recortar. En los empleados públicos algo va a caer. Lo sabe todo el mundo, empezando por CESIF, que se lo teme desde hace mucho tiempo. Y saben perfectamente que una de las cosas que tiene puesta en la diana el gobierno es MUFACE. MUFACE, MUJERJU e ISFAS, los tres sistemas de mutuas privadas que los quieren abaratar. De hecho, Miquel Iceta, nada más llegar, una de las primeras encomiendas que tiene, y ya lo ha empezado a hacer, es contactar con las tres grandes aseguradoras que están en estos momentos dando servicios privados a los empleados públicos y decirles que tienen que apechugar. Esta es una de las grandes reformas y, de hecho, el primer contacto ya se ha mantenido con esas aseguradoras. O sea, eso lo saben todos internamente. No hay dinero, el sistema económico socialista no genera más dinero, tenemos un problema y, por lo tanto, ¿qué van a hacer? Recortar. Y Bruselas lo que le ha dicho es, tú llévalo sotoboche siempre y cuando no hagas barbaridades.
Bueno, y una cosa muy importante es que venden, es que los 140.000 millones parece que van a venir pasado mañana. Es que es a lo largo de 6 años. Sí, sí. A ver si
sí,
nos enteramos.
Sí, vamos cumpliendo.
Sí, vamos cumpliendo. O sea, que esto es, este plan toma esta parte del dinero y según vayas cumpliendo te voy dando. Pero es a lo largo de 6 años. Es que cuando Sánchez habla, dice, vacunas y 140.000 millones. No, que no te van a dar 140.000 millones pasado
tampoco
mañana.
Tampoco tenemos las vacunas.
Ni tampoco la vacuna, pero tampoco los 140.000 millones.
Es un crack.
Yo soy bastante escéptico con cuánto nos va a controlar Bruselas. Ya lo sabéis, yo siempre os digo que van a soltar la pasta y que van a mirar mucho menos de lo que dicen que van a mirar. Pero, dicho esto, si hay un punto en el que yo creo que sí que van a ser relativamente inflexibles es en el tema de las pensiones. Por una cuestión de que ellos también son políticos, es decir, estamos hablando de políticos contra políticos, y los políticos del norte de Europa necesitan venderle algo a su electorado. Y el tema de las pensiones es un tema muy sensible, porque es un tema en el que es fácil comparar entre países, es fácil comparar situaciones y es fácil que los medios de comunicación se hagan eco de cómo se jubila un español, cómo se jubila un alemán, la tasa de sustitución en la relación entre el sueldo y la primera pensión, que es más alta en España que en muchos de los países, en Alemania muchísimo más, pero que en casi todos los países más ricos de Europa. Entonces, ahí, en el tema de las pensiones, sí que yo creo que desde Bruselas y los políticos, no solo Bruselas, lo que son las instituciones comunitarias, sino los socios de la Unión Europea, van a ser bastante inflexibles. Es le van a decir a Pedro Sánchez, por eso, le van a decir,
tienen que hablar.
No te podemos soltar 140.000 millones de euros y que mañana mi prensa esté haciendo un artículo diciendo que los españoles se jubilan con condiciones más favorables de las que se jubilan los alemanes.
Gracias a
que
nuestro dinero.
Es la realidad, gracias a nuestro dinero. Con lo cual, yo creo que, fíjate, en otras cuestiones que son muy relevantes, tipo reforma del mercado laboral, a lo mejor organización de las cuentas públicas, una reforma de la financiación autonómica para poner orden, impuestos, se van a meter, pero yo creo que ahí nos... Lo que yo te digo, o sea, mi tesis habitual de que no van a mirar tanto y que al final van a decir, bueno, haz lo que quieras, toma el dinero, porque no nos queremos meter en fregados, va a estar ahí. Pero en pensiones... Por cómo es el tema, lo sensible que es desde el punto de vista electoral, que al final ellos también tienen elecciones, que en Alemania este año hay elecciones y en los demás países irá habiendo, yo creo que es el único punto en el que van a decir, tenemos que venderle a nuestro electorado, mira, a los españoles les hemos obligado a apretarse el cinturón. Lo que pasa es que también es el punto más delicado aquí electoralmente.
Y claro, sobre todo porque es un agujero de tamaño natural. Entonces, claro, es que es seguir la bola, la bola, la bola, la bola. O sea, es el típico asunto que en el resto de Europa dicen, o sea, que nosotros vamos a estar pagando las pensiones de lujo de estos cuando a nosotros nos dan el 50% de la última nómina. Y a ellos el 80, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y esto es nuestro dinero.
Yo sinceramente creo que Escrivá se pone así de nervioso porque sabe que siendo una persona que es novata en el campo político, le ha caído la gran patata caliente, porque tienes que lidiar entre unas cuestiones muy, muy complicadas. Una, el grueso de votantes, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, es un grueso de más edad. Pero en el caso suyo, él tiene que vigilar un granero, porque así se lo ha encomendado Pedro Sánchez. Ese granero es el de prácticamente la mitad de los jubilados que efectivamente se encuentran en las filas o en el voto del Partido Socialista. En esas capas tiene mucho menos voto Vox, tiene mucho menos voto Podemos. La capa de pensionistas tiene un voto predominante de gente de los partidos clásicos. Y ellos saben que ahí se juegan muchísimo. Dos, el último año lo hemos cerrado con más de 40.000 millones de déficit en la seguridad social. Es que es un boquete tan sideral y encima va creciéndote la masa de gente que tiene derecho a cobrar las prestaciones por jubilación.
Va más, claro.
Y con el paro y las cifras en las que nos estamos metiendo, que las hemos detallado antes, la gente que tendría que entrar a cotizar para poder pagar todo ese sistema se está reduciendo. Y toda esa presión cae sobre Escrivá. Y efectivamente, como dice Domingo, esa es la gran patata caliente del sistema electoral. Cuidado, porque ahí te estás jugando sobre 9 millones y pico de pensionistas, te estás jugando, en el caso del Partido Socialista, 2 millones y pico de votos, 3 millones de votos. Literalmente, el no volver a salir. Y es un colectivo hipersensible a que tú les digas, miren, señores, después de haberles prometido que iban a tener ustedes unas pensiones maravillosas y equiparables al sueldo mínimo, la pensión mínima equiparable al sueldo mínimo interprofesional, no se lo vamos a dar. Y saben perfectamente que eso puede convertirse en el gran boquete electoral del Partido Socialista.
Pero ¿cuánto tiempo puedes engañar a los españoles y estar callado la Comisión Europea? O sea, ¿eso cuánto tiempo dura?
Yo
cuando tienes que soltar dinero y no depende solo de los funcionarios de Bruselas, sino del resto de los países, que están en las mismas que nosotros. O es que los italianos están mucho mejor que nosotros, o los griegos, o tal. Todo, cada uno tiene sus historias.
El objetivo de las pensiones yo creo que es doble. La primera, estas cuatro reformas que yo daba, autónomos, edad de jubilación y jubilaciones anticipadas, el cálculo de la base y el índice, el factor este de sostenibilidad, le llamen como le llamen, son reformas que afectan a los pensionistas del futuro. Es decir, ellos van a tratar de vender a Bruselas, vamos a hacer reformas para que deje de crecer el gasto, pero sin tocar a los pensionistas del presente, que desde el punto de vista del cálculo electoral es muy sensible. Lo que ocurre es que yo no sé si les van a salir las cuentas como para que no tengan que hacer un zapaterazo como el de mayo de 2010. Entonces, ahí es la principal duda es esa. Entonces, ellos lo que van a intentar venderle a Bruselas es, te voy a hacer todo esto, que oye, si hacen el paquete completo de las cuatro, pues no digo que cuadren las cuentas, el agujero es muy grande, pero bueno, digamos que empezarías a situarlo en una senda de algo más de sostenibilidad, evidentemente, y le van a decir a Bruselas, una vez que apruebe esto, déjame que las fechas de inicio, de implantación, sean un poco a más largo plazo, con lo cual...
Necesito tiempo.
Claro, que no tengan un impacto directo en las próximas elecciones. Además son cuestiones, si el factor de sostenibilidad, pues eso le llama que si de solidaridad, vendes lo de las jubilaciones anticipadas como que también le vas a permitir a la gente jubilarse más tarde con una serie de ventajas... Y tratas de manejar un tema que es muy sensible. Lo más complicado va a ser lo de el cálculo de la base, 25-35, y la edad de jubilación. A ver, recordemos que el socio de gobierno del Partido Socialista Podemos, se presentó a las elecciones no ya diciendo que no iban a hacer reformas en las pensiones, que las aseguraban, diciendo que su objetivo era volver a los 65 años,
menos.
O sea, de 67 a 65, y en todos aquellos casos que el trabajador tuviera 35 años cotizados, hasta los 60.
Y reducción de la jornada laboral.
Claro, estamos en ese nivel.
Eso es lo que prometió Podemos.
Estamos en ese nivel de locura.
O sea, menos ingresos por todas partes y más gasto por todos los lados.
Claro, las 4 días.
Según se vaya acercando la campaña electoral, los socios del gobierno se van a llevar un poquito menos bien porque tienen que competir por el mismo electorado. Y tú tienes a la señora Yolanda Díaz, que además es una señora que pues tiene buena imagen, que evidentemente por eso la han promocionado, porque parece que conecta bien con una parte del electorado, que te puede empezar a decir, de hecho ya se lo ha dicho a Escrivá varias veces, ¿cuáles han sido las polémicas? Que ella ha dicho, esto no me gusta, es que esto no es lo del acuerdo de la investidura, es que esto no es lo que figura en el programa. Al día siguiente de que tú empieces a hacer algo de esto, Yolanda Díaz puede estar boicoteándote dentro del mismo gobierno y diciéndote, nosotros lo que le prometemos a los españoles son jubilación de nuevo a los 65 años, asegurar que las pensiones no se van a tocar bajo ningún concepto de las actuales, mejorar las condiciones para jubilaciones anticipadas, y eso desde el punto de vista electoral te puede hacer mucho daño a esa base.
¿Y tú te vas a presentar a las elecciones diciendo que no vas a hacer nada de eso?
Claro. O sea, el puzzle político-económico empieza a encajar. Y, de hecho, empieza a encajar que estén tan nerviosos con las elecciones de este martes. Meto cuña electoral como se queda alguien sin ir a votar de los nuestros el resto de irostos de fiesta. Pero dicho eso, o sea, están tan nerviosos porque este 4M puede reactivar el voto en la derecha. Y eso sí que no entraba en sus cálculos. O sea, ellos lo que empiezan a hacer, lo estaba diciendo ahora Domingo, empiezan a escenificar, que en el fondo tiene una parte real, la separación o el distanciamiento entre PSOE y Podemos. Podemos abandona el gobierno, con lo cual puede recuperar un discurso más radical y recuperar esos lemas. La reducción de la jornada, yo quiero un ingreso mínimo vital de verdad, a mí realmente me ha engañado mi propio gobierno, te distancias y lo puedes volver a hacer, porque si no, no vas a poder captar voto. Uno de los dos va a perder. O va a perder el uno, perdiendo la credibilidad ante Europa, o va a perder el otro porque pierde su ligazón con el electorado, porque deja de prometerle cosas que les había vendido ya en el pasado, ergo les ha engañado. Se separan y pueden ir ya, cada uno por su lado, a dar un discurso. ¿Qué es lo que están intentando? Yo tengo la sensación de que ambos, y ahora digo el porqué, precisamente lo que están intentando es conseguir esa especie de salvoconducto de Europa que les permita atrasar las reformas, conseguir salvar con las elecciones anticipadas una prórroga de la gobernabilidad, y a partir de ahí, pues largo me lo fiáis. ¿Por qué digo que yo tengo la sensación de que hay algo de pacto entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez? Porque si no, no habría designado como responsable máxima suya y candidata a las próximas elecciones de Podemos a Yolanda Díaz. Porque Yolanda Díaz, dentro de todos ellos, es la que más puede aceptar este tipo de componendas con el Partido Socialista. Si hubiese querido provocar una guerra abierta y aprovechar mucho más esa distancia, habría designado a Alberto Garzón, a Irene Montero, incluso, yo qué sé, a cualquiera de los suyos. Entonces a mí esto me huele un poquito a pactito de tú a Boston, yo a California, y los dos recolectamos voto.
Vale, y los dos engañamos a todos.
Totalmente.
Bueno, pues se acabó. Gracias, Domingo. Hasta otro día y gracias, Carlos.
Hasta la próxima.
Gracias a nuestro técnico y, como siempre, Víctor San Román y Anaya Pertusa en la producción, a nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión y a todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Recuerden y digan por ahí que si no han podido escuchar el programa en directo, ya saben que en podcast o en audio online, de la mano de Banco Santander, pueden escucharlo cuando quieran y donde quieran. Volvemos el próximo sábado. ¡Ah! Que ya habrán pasado las elecciones en Madrid y les contaremos otro montón de cosas. Espero que todas sean buenas. Hasta el sábado.
Economía para todos con Carmen Tomás.